Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Los niños que iban en el avión tipo Cessna que se accidentó el pasado 1 de mayo en las selvas del Caquetá aparecieron con vida.
Estamos pendientes de que se confirme de modo definitivo que los 3 niños y el bebé que desaparecieron en un accidente aéreo en las selvas del sur de Colombia hace nada más y nada menos que 17 días están efectivamente vivos. Estamos pendientes de esta noticia, vamos a hablar de ella hoy aquí en la tarde. Si efectivamente han sobrevivido, pues claro, es muy llamativo, 17 días en la selva. El año pasado murieron más de 170 niños en Colombia por desnutrición, y eso no ha sido casi noticia. Y ahora todos estamos pillados con esta historia, de los 3 niños y el bebé que parece que han sobrevivido. Pillados porque lo peor no siempre es cierto y porque es posible que la vida en este caso se haya abierto paso. Nos interesan las historias de niños que sobreviven en la selva, de personas encontradas vivas bajo los escombros de un terremoto, de mineros rescatados. Los intelectuales dicen que hacemos todo por miedo a la muerte, y sin duda la muerte nos espanta, pero es porque lo primero es que la vida nos apasiona. Rowan Salama vive en Londres y se puso a buscar un apartamento en alquiler. Lo necesitaba pronto. Tenía solo 10 días para encontrar el apartamento. Y le sorprendieron tanto los pisos que se alquilaban y el precio que los fue grabando y subiendo a redes sociales. No encontraba ninguno que le gustase.
Hicimos ofertas a pisos que no nos gustaban, que no queríamos. Fue horrible, no podíamos encontrar nada. Nos íbamos a quedar sin casa.
Se sentía arrollada, aplastada por la dificultad de encontrar piso de alquiler.
Fue muy loco y extremadamente deprimente y abrumador. Nos pasó factura en nuestra salud mental y en todo. No ha estado bien pasar por todo esto solo para alquilar un piso.
Encontrar un piso de alquiler en Londres es muy complicado, pero podría ser aún más complicado. Hace 10 años, para evitar que el problema del acceso a la vivienda siguiera creciendo, el gobierno británico estableció un impuesto a la vivienda vacía. Y eso ha provocado que haya un 30% más de casas disponibles. En Francia, lo que hicieron es promulgar una ley que se llama la Ley Pinel, que establece una reducción de impuesto en la compra de vivienda, en la vivienda que compras, siempre y cuando el propietario se comprometa a alquilar esa vivienda durante 6 años. También en Francia hay incentivos fiscales al alquiler que reducen la tributación por el importe que se obtiene con el alquiler. Y esto también ha funcionado. ¿Por qué te cuento esta historia? Bueno, porque hoy se ha publicado en el BOE la nueva ley de vivienda que le pone un tope al precio del alquiler, como ya sabes, de un 2% para este año, de un 3% para el próximo año, y que establecerá un nuevo índice de referencia para 2025. Mañana entra en vigor la ley y los precios del alquiler estarán topados. Topados es un verbo topar bastante feo. Bueno, pues esta es la situación. Esto es lo que entrará mañana en vigor. Claro, con este sistema, que ya ha estado en vigor en 2022, la oferta y la demanda no se encuentran libremente. ¿Y eso qué consecuencias trae? Bueno, en primer lugar, eso trae consecuencias para la fiscalidad. Es decir, si el propietario tiene tope, lo que puede hacer y hace en ocasiones es una parte en A y otra parte en B, o sea, una parte del alquiler en dinero negro. El otro efecto negativo, que es evidente porque ya se ha producido en 2022, es que si no hay seguridad jurídica y si los precios están topados, pues hay muchos propietarios que no ponen casas en alquiler. Y como además no ponen casas en alquiler, tampoco invierten en mantenerlas decentes. Y como no las mantienen decentes, pues el producto de ahorro típico en España, que es el ladrillo, que se compra y luego se alquila, empieza a devaluarse. No, no es esta la fórmula para que haya más viviendas en alquiler. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa que ha convocado el tenista Rafa Nadal y donde prevé anunciar que no estará en el que es su torneo estrella Roland Garros en París. Un torneo que ha ganado en 14 ocasiones, la última el año pasado. En la Academia del Tenista en Manacor, en Mallorca, está Ángel García.
A punto de comenzar en esta Rafa Nadal Academy, la rueda de prensa en la que don Rafael Nadal Parera va a decir que no va a Roland Garros, que no puede defender su título y que por primera vez en 19 años no va a ir al torneo que le hizo grande, el torneo que ha ganado en 14 ocasiones y en el que defendía el título que consiguió el año pasado. Múltiples lesiones, no solo el tema del psoas, le alejan del torneo y veremos a ver hasta dónde llegan las explicaciones sobre esas lesiones y sobre todo hasta dónde llega y cuánto sabe del periodo de recuperación que necesita para volver a competir. Don Rafael Nadal Parera no estará en Roland Garros 2023.
Y la Junta de Extremadura activa el nivel 2 de peligrosidad en el incendio de Pino Franqueado, en plena comarca extremeña de Las Hurdes. Y ha solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias al estar el fuego fuera de control por las fuertes y cambiantes rachas de viento. El alcalde del pueblo, José Luis Azábal, asegura a COPE que están convencidos de que el incendio ha sido provocado y que los vecinos están preparados para ser evacuados si llega a ser necesario.
Estamos aquí preparados con los vecinos por si sucede algún percance, tenemos que evacuar y es el punto en el que se encuentra ahora el incendio. En Robledo hay 22 personas. Estamos aquí todos reunidos en la parte de arriba del pueblo, al lado de la carretera. En todo caso, si tenemos que salir aquí, nos iríamos hacia arriba, hacia Castillo. Pero de momento no, ¿eh?
Y en Melilla, la policía investiga el posible fraude electoral en la compra de 10.000 votos por correo. Apunta que se estaría pagando hasta 150 euros por sufragio y que pondría en juego 7 escaños de la Asamblea Autonómica. La Junta Electoral ha decidido que los votos solo sean entregados en las oficinas de correos por los propios emisores, es decir, por el votante. Antonio Zapata, vocal judicial, se opone a la medida. Asegura a COPE que no garantiza que el voto haya sido previamente vendido cuando le emite el ciudadano.
En esa fase ultimísima que la LOREG no prevé que haya un control de la identidad, donde hay que poner el acento es cómo se ha emitido ese voto.
Y bueno, pues en los deportes, como decimos, hay muchas noticias y también pendientes de la rueda de prensa de Rafa Nadal. Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, efectivamente está hablando ya Rafa Nadal y ha confirmado efectivamente lo que veníamos cantando en las últimas horas. Rafa Nadal no va a estar en Roland Garros. Ha dicho Rafa, la lesión de Australia no ha evolucionado bien y se hace imposible ir a París. Os podéis imaginar lo difícil que es para mí. No voy a jugar en los siguientes meses. En los siguientes meses, ha dicho Rafa, llevo unos años realmente difíciles y hay que poner un punto y aparte. No ha dicho cuándo va a volver a jugar al tenis, pero no va a estar en el próximo torneo de Roland Garros. Y además es noticia el Sevilla, que busca clasificarse para su séptima final de la Europa League y eso pasa por superar hoy a la Juventus en el partido de vuelta de semifinales. 1-1, recordamos, fue el resultado de la ida y hoy en el Pizjuán una ocasión de oro, además con recibimiento especial de la afición, José Manuel Oliva.
Ya hay aficionados alrededor del hotel de concentración del Sevilla y muy cerquita del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque a partir de las 6 de la tarde hay prevista ya una concentración de seguidores que van a ir todos vestidos de rojo para recibir posteriormente al equipo de José Luis Mendilibar, que tiene la buena noticia de que Ocampos está en condiciones y tiene pinta de que va a repetir el mismo equipo que jugó la ida hace 7 días en Turín. En la Juventus se pierde el partido Pogba y atención porque Vlahovic podría ser suplente.
El partido a las 9, tiempo de juego a las 8 y media en COPE y recordamos esa noticia. Rafa Nadal confirma que no va a estar en Roland Garros y que no va a jugar en los próximos meses.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en el centro de la capital, cielo despejado y no deja de soplar el viento, el tráfico bastante tranquilo hasta ahora, salvo por algunas retenciones de salida en la 3 a la altura de Rivas y la 4 en Butarqui Pinto. Lo más complicado de la M40 está en Coslada hacia la 3 y el barrio de la Fortuna dirección a 5. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no va a paralizar de forma cautelar las obras de ampliación de la línea 11 de metro, como habían pedido los ecologistas y vecinos de Madrid Río para impedir la tala de 1.000 árboles en la zona. El tribunal rechaza la petición porque no está claro el fin que persiguen los demandantes con la solicitud. En febrero, la Consejería de Transportes anunció que paralizaba la tala y que el proyecto se modificaría para evitar daños en el arbolado. En esos cambios no está incluida la reubicación de las estaciones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues pendientes de la rueda de prensa de Rafa Nadal, ya hemos escuchado pues que nos lo ha contado Munilla hace un momento en el informativo, en el boletín, bueno, lo que por otro lado era lo esperado, que no va a participar en este Roland Garros, es bueno, su torneo estrella. En realidad, decir Roland Garros y decir Rafa Nadal es todo lo mismo. Ya sabes que lo ha ganado en 14 ocasiones, la última el año pasado, pero en esta ocasión no podrá ser. Ha dicho también Rafa Nadal, que sigue ahora ya contestando a las preguntas de los periodistas, que no va a jugar en los siguientes meses, que esto supone un punto y aparte en su carrera deportiva y que no va a poner fecha de regreso para la vuelta. Es lo que ha dicho, lo más importante, las frases más señaladas, digamos, de lo que lleva contado Rafa Nadal en esta rueda de prensa convocada para las 4 de la tarde. La seguimos desde el principio en su escuela de tenis en Manacor, en Mallorca. Aquí en la tarde, en un rato con Ángel García Muñiz, nuestro gran especialista en tenis, podemos decir que también gran nadalista, que lo ha seguido desde siempre y que mejor conoce a Nadal, su juego, y lo ha seguido por los grandes torneos importantes a lo largo del mundo, que está en esa rueda de prensa ahora mismo atendiendo a esas respuestas de Rafa. Pues con él comentaremos qué significa exactamente lo que ha dicho Rafa, ¿no? Por supuesto que no va a jugar Roland Garros, pero también está, ¿cómo calificarla? Retirada a medias. Bueno, él no ha dicho retirada. Digo exactamente lo que él ha comentado. No voy a jugar en los siguientes meses. Es un punto y aparte en mi carrera deportiva, pero también ha añadido, no voy a poner fecha de regreso. Recordemos que Rafa Nadal cumple en breve, en el mes de junio, siempre coincide, por cierto, con Roland Garros, los 37 años. Así que, como digo, después tendremos oportunidad de hablar con Ángel García Muñiz de esto que ha comentado, ¿no?, de las declaraciones de Rafa Nadal en esta rueda de prensa. Pero, fíjate, año 2016... el más cálido en el planeta Tierra desde que comenzaron los registros fiables en el siglo XIX. Año 2023. Según el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, este es un organismo que depende de la ONU, hay un 98% de probabilidades, esto es como decir casi el 100%, de que al menos en uno de los próximos 5 años la temperatura global aumente hasta límites desconocidos, superando esas temperaturas registradas en ese 2016. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues la suma del cambio climático que estamos sufriendo y del Niño, un fenómeno que se produce en el Pacífico entre diciembre y marzo y que provoca que se calienten las aguas de la zona más o menos entre Chile y Perú. Algunos años es más intenso de lo normal y ese calentamiento marino prolongado provoca importantes cambios en las condiciones climáticas, además a nivel mundial, con olas de calor extremos, sequías e inundaciones mucho más frecuentes. Enseguida vamos a explicar de forma mucho más detallada cómo se produce el fenómeno del Niño, por qué tiene tanta importancia en la climatología a nivel mundial y lo que puede suponer esta confluencia, ¿no?, de estos dos factores para que además nos hagan, bueno, desde este organismo, la Organización Meteorológica Mundial, un aviso tan llamativo, casi podemos decir, de alerta máxima. Te recuerdo que esta Organización Meteorológica Mundial ha usado estas palabras, aumento de temperatura hasta límites insospechados. Saludo a Lorenzo Silva, es bueno, pues escritor, columnista, colaborador de La Tarde, y contamos siempre con su mirada y su reflexión a esta hora sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Dice también este organismo que tenemos que estar preparados porque el calor inducido por el Niño tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medio ambiente. ¿Todo esto te suena a cierta exageración por parte de la ONU para que nos pongamos las pilas o a ojo que esto ya no es ninguna broma?
Hombre, la verdad es que el adjetivo escogido, ¿no?, insospechados, abre un universo de ilimitado también de espantos, ¿no? Pues podrían haber acotado un poquito más, ¿no? Supongo que si tienen predicciones que ellos mismos dicen que son del 90% y muchos, pues supongo que también habrá unos rangos, ¿no? No sé si nos lo han querido decir por no aterrorizarnos, pero quizá esa indefinición es más inquietante, ¿no? Que haberlo concretado de alguna forma. Otra cuestión que enseguida te viene, ¿no? Yo creo que nos viene a todos a la mente es, bueno, ¿cuánto de fiables o cuánto de fidedignas podemos considerar predicciones meteorológicas a 5 años cuando sabemos que en muchos casos, pese a lo mucho que ha avanzado la meteorología y la predicción del tiempo en las últimas décadas, pues no somos ni siquiera capaces de predecir el tiempo exacto que va a hacer mañana en un lugar, ¿no? Determinadas circunstancias atmosféricas muy cambiantes, ¿no? No sé hasta qué punto podemos pensar que esto, digámoslo así, se va a cumplir o que ese 90% y tantos de probabilidad es una referencia que nos deba hacer contar, ¿no? Pero incluso en el caso de que se equivocaran, de que exageraran o de que estuvieran incurriendo en cierto alarmismo, si hay alguna probabilidad mínimamente atendible de que se produzcan incrementos de temperatura, que, pues qué sé yo, que en lugar de tenernos con máximos de 42, 43, 40 grados, 45 grados, que ya son cosas que aquí hemos visto, pues tenemos que andar pensando en 47, 48, 49 simplemente, pues simplemente con eso lo que es evidente, como bien dice el aviso, es que se compromete no solo la salud, sino la vida de muchas personas. Es decir, que si hay una mínima probabilidad de que esto pase, bueno, pues habría que empezar a pensar seriamente en cómo hacer para proteger a esas personas vulnerables que pueden ver comprometida no solo su salud, sino incluso su propia vida.
Pues sí, la verdad es que el aviso, las cosas como son, asusta. Y como tú bien dices, si es tal cual, desde luego habría que empezar a tomar medidas y ya. Gracias, Lorenzo. Bueno, como son muchas las dudas que nos plantea esta cuestión, voy a saludar a Jorge Olcina, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿qué es exactamente el fenómeno del Niño? Porque el Niño, es decir, a ver, no es que aparezca y desaparezca. Todos los años existe este fenómeno, sí. Solo que de forma, entiendo que cíclica, de repente cada 5 o 6 años, tú me dirás, o 10, no lo sé, aparece un fenómeno que es más intenso de lo normal y que sí que provoca, bueno, pues consecuencias en el clima a nivel global, ¿no?
Sí, lo explicabas tú muy bien en la introducción. Es un fenómeno que ocurre todos los años frente a las costas de Chile, Perú. Es un fenómeno inicialmente marítimo, se le llama el Niño marítimo porque lo que hace es calentar las aguas frente a esas costas de Chile, Perú, cuando lo normal allí es que circule una corriente de aguas frías, la corriente de Humboldt o del Perú, y por tanto se produce una anomalía térmica en las aguas, ¿no? Eso hace que durante esos meses descienda mucho la actividad pesquera. Recordemos que Perú es uno de los países más importantes en la pesca de anchoveta. Bueno, pues en esos meses de aguas más cálidas se produce un descenso brusco en las capturas, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que algunos años, tú lo comentabas muy bien, sin una periodicidad fija, la verdad es que tampoco podemos decir cada 10 años, cada 5 años, no tiene una periodicidad fija, pero sí que ocurre un fenómeno que se llama intenso, el niño intenso, ¿no? Y entonces se altera, esas aguas cálidas permanecen durante mucho más tiempo en esa zona oceánica del Pacífico Sur, se pueden prolongar durante lo que queda del año, es decir, durante todo un año o a veces incluso dos, como fue el último Niño. Y claro, en esas condiciones se altera también la circulación atmosférica, ¿no? Y lo que es un fenómeno, podríamos decir, regional, que solo afecta a la parte del Pacífico Sur, en la costa iberoamericana y luego también en la costa australiana y del sudeste asiático, bueno, pues se convierte en un fenómeno global porque, bueno, se producen cambios, es verdad, en mecanismos de lo que llamamos circulación atmosférica, del hemisferio norte también. Por ejemplo, se producen menos huracanes en los años que hay Niño en la zona del Caribe, se producen sequías también preocupantes en la zona de la India, donde reciben las aguas anualmente con los monzones, y en esos años de Niño esas lluvias son menos cuantiosas y ponen en riesgo, ¿no?, las producciones de arroz de aquella zona. Bueno, pues que se convierte en un fenómeno global. El último importante, tú lo comentabas también, fue en el año 15-16, ¿no? Y ese sí que fue muy intenso y duró prácticamente 2 años, el año 2015 y el 2016, que es cuando más se notaron sus efectos.
Claro, eso te iba a preguntar, que cuánto suele durar, ¿no?, este fenómeno.
Sí, sí es un niño intenso, como parece que la NOAA estadounidense, ¿no?, que es la agencia que tiene monitorizado todo el Pacífico y, bueno, pues con más precisión está haciendo, ¿no?, los pronósticos del niño. Si es un niño intenso, como mínimo son 2 años, ¿no? Y, bueno, estamos hablando, por tanto, de repercusiones, como decíamos antes, a nivel planetario, ¿no? Que aquí en la parte europea, ¿no?, porque siempre surgirá la pregunta, ¿y qué pasa aquí en España en los años del niño, no? Bueno, en la parte europea, esa subida de temperatura que se comentaba, normalmente suele ser al segundo año, es decir, este año, este verano, que ya lo tenemos aquí inmediato, no tendríamos tanto efecto, pero si se mantiene el niño intenso sería en el verano del 2024 cuando notaríamos pues uno de esos veranos que podemos decir muy muy cálidos.
O sea, que lo peor no sería este verano, sino el siguiente.
No.
Vale.
Exacto, sí. No, sí, bueno, sí. Sería el verano del vale. Año próximo, del 24.
Claro,
sí.
La cuestión es que el niño, como decimos, cíclicamente siempre ha habido, de vez en cuando, un niño intenso, ¿no?, que nos trae todo lo que tú has comentado y has explicado muy bien. Pero claro, esto se junta con que estamos inmersos en un calentamiento global, ¿no? Y esto es sí. Lo que, y de esto es de lo que nos alerta la Organización Meteorológica Mundial, es decir, que puede ser un fenómeno del niño muy preocupante, peor de lo que hemos conocido hasta ahora.
Sí, mira, ya el último que pasamos fuerte, el del 15-16, pues diferentes estudios que han aparecido después ya no empiezan a relacionar esa mayor intensidad, porque se produjeron lluvias especialmente torrenciales en la costa de Ecuador y de Perú, sequías muy intensas en la parte australiana, bueno, con registros hasta entonces no conocidos, empezaron a asociarlo con el proceso de calentamiento, ¿no? Digamos que el informe de las Naciones Unidas, que es verdad que seguramente ha utilizado algunos apelativos demasiado extremos, en mi opinión, pero sí que es cierto que está poniendo el dedo en la llaga en una cuestión, ¿no? El proceso de calentamiento, que sería el proceso estructural que nos está acompañando ya desde hace varias décadas y nos va a seguir acompañando, al menos en lo que queda de este siglo, bueno, a eso se unen estos fenómenos coyunturales que momentáneamente además producen un recalentamiento durante 1 o 2 años y que efectivamente pues van a provocar que en los próximos 5 años pues se bata aquel récord que se alcanzó en el 2016 de temperatura media en el planeta más alta desde que hay registros. Seguramente no creo que este año, pero el año que viene, si sigue el niño intenso, pues podríamos batir ese récord, ¿no? Es un poco lo que está señalando las Naciones Unidas, la Organización Meteorológica Mundial en estos informes, ¿no? Se une a lo estructural, se une el proceso coyuntural que, bueno, viene a agravar, claro, un poco más la situación.
Lo que pasa es que también en este informe se señala que hay un 66% de probabilidades que la subida global de temperatura sea de 1,5 grados. A ver, esto es una barbaridad, sí. Porque recordemos que en el Acuerdo de París se establecía como objetivo que el calentamiento global no superase 1,5 grados a final de siglo. Pero entiendo que aunque superásemos esa temperatura y llegáramos al 1,5 grados de subida durante estos años de afectación del niño, luego bajaría un poco, ¿no? Porque es que si no, estamos rompiendo todos los límites de temperaturas altas, ¿no? Todos los umbrales.
Pues sí, no, y has hecho una muy buena apreciación, Pilar, porque es verdad, superaremos seguramente el año que viene o al siguiente 1,5 grados, ¿no? Pero luego a los siguientes años bajará un poquito la temperatura, ¿no? Pero mira, simplemente con el proceso de calentamiento que estamos registrando, ¿no? Por la acumulación de gases, no conseguimos frenar esos gases. Acabamos de batir hace un par de semanas, la NOAA estadounidense dio el dato de que hemos vuelto a batir este año 23 el récord de acumulación de CO2 en la atmósfera terrestre. Bueno, es un proceso que lamentablemente no conseguimos frenar, ¿no? Simplemente con ese proceso ya hay estudios que están señalando que en el 2033-34, es decir, dentro de una década, ya habremos alcanzado 1,5 grados, ¿no? Y que de seguir en la misma dinámica, y de momento nada apunta a que pueda cambiar, a mediados de siglo, 2053-54, llegaríamos a los 2 grados, ¿no? Por tanto, la situación empieza a ser un poquito preocupante, ¿no? No quiero decir catastrófica, ni que esto sea el fin del mundo, ni mucho menos. La humanidad ha pasado por procesos y cambios climáticos muy, muy importantes y bueno, pues hemos conseguido sobrevivir. Lo que sí que es cierto, bueno, pues que esto se puede pagar, lamentablemente, en forma de pérdidas económicas en muchos países del mundo y, lo que es peor, pérdida de vidas humanas, ¿no? Por eventos extremos que sí que se está notando que cada vez son más, más intensos y frecuentes,
¿no? Entonces, cuando hacen este llamamiento, de alguna manera es un poco alarmista, ¿no? Porque tú lo oyes así, está hablando de que tenemos que estar preparados por un calor que nunca ha visto, realmente unas temperaturas extremas, límites desconocidos. Dice, una temperatura global que aumentaría hasta límites desconocidos. ¿A quién se dirige, en tu opinión, el organismo? Es decir, es como yo le preguntaba a Lorenzo, ¿es un toque claro de atención para que esto ya no nos lo tomemos en broma, para que nos pongamos las pilas, para qué?
Pues sí, viene a ser un toque de atención. El panel de cambio climático lleva ya algunos años sacando lo que llama, aparte del informe global de cómo está el estado del clima del planeta, pues viene a sacar informes parciales de estado de la cuestión, que vienen a ser llamadas de atención, ¿no? ¿A quién se dirige? Bueno, pues a todos aquellos países grandes emisores de gases de efecto invernadero de origen humano que no han suscrito o bien los acuerdos internacionales o que, si los suscriben, no los están cumpliendo, ¿no? Nos referimos a esos cuatro grandes países: China, India, Estados Unidos, Rusia, se une también Brasil, que simplemente con sus emisiones suponen ya el 70% de todas las emisiones anuales de CO2 antrópico a la atmósfera terrestre, ¿no? Hasta que ellos pues no decidan, ¿no?, digamos, voluntariamente, porque tampoco hay manera de obligarles de ningún modo, pues la situación pues se pone delicada, ¿no? Eso sí que es verdad.
Bueno, pues nada, es lo que hay. Así que vamos a prepararnos, porque efectivamente se ha juntado, lo estamos comentando, el cambio climático en el que ya estamos metidos, este calentamiento global, con el Niño. Y el fenómeno del Niño pues provoca estos fenómenos que muy bien has explicado, Jorge. Así que yo me he quedado además con esa idea muy clara. Este verano notaremos el calor, pero cuando se va a notar de verdad, ojo, y es lo que dice la previsión, y los que sabéis de esto, será en el verano de 2024. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muchas gracias y buenas tardes.
Es un placer, un fuerte abrazo, Pilar.
Bueno, pues el tiempo, la temperatura, la sequía, todo es noticia importante estos últimos días, su repercusión pues en la agricultura, en todo. Es que obviamente todo está conectado, ¿no? Pero también es noticia importante de esta tarde esa rueda de prensa de Rafa Nadal, una rueda de prensa que continúa en estos momentos, en la que efectivamente ha confirmado esto.
Por eso estoy aquí, para mandaros estos tres mensajes, más o menos, es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses, y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro, como sabéis los que me conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan, para poder despedirme de los torneos que han marcado me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años.
Dice que es un punto y aparte en su carrera deportiva, que no va a poner fecha de regreso, pero que sí quiere darse esa oportunidad de competir de nuevo al máximo nivel, y que 2024 sería el último año en cualquier caso de su carrera. Continúa en cualquier caso la rueda de prensa de Rafa Nadal, las preguntas de los periodistas. Entre esos periodistas está también Ángel García Muñiz, nuestro compañero de Deportes Cope, y luego hablaremos con él para que nos detalle también más cosas, no solo de lo que ha escuchado de esa rueda de prensa de Rafa, sino también, bueno, pues lo que ha notado en el ambiente, ¿no? Y esas expresiones de Rafa y cómo lo ha dicho, en fin, todos esos detalles en los que se fija siempre Ángel García Muñiz. Tiempo ahora para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, no te preocupes, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555, que seguro que no se te olvida. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Dice Rosa Rosado, bueno, a ver, no es que lo diga ella, es una noticia que nos trae, que un millonario eleva su coche 57 plantas con una grúa, no sé qué tipo de grúa, una grúa muy grande, para poder meterlo en el salón de su casa.
Le habrá salido baratito.
Muy barato. Porque es un loco de los coches y quería ponerlo como elemento decorativo. Entiendo, no que, entiendo dinero, que en su salón. Sí. O a lo mejor tiene un cuarto de baño tan grande que lo puede poner en el baño.
Es posible.
Vale. Ese salón estará estupendo, ¿eh?
Muy
con
bonito.
El coche.
Sí, sí, muy bonito, sí, sí, bonito, sí, muy bonito. Será pues un Ferrari, por lo menos, el coche, ¿no?
O un Cadillac.
Hombre, no está mal, el mío no es, ya es, te lo digo
es
yo.
Es estadounidense,
¿eh?
¿No? El...
Pues seguramente.
Seguramente.
Sí, ¿no?
Sí.
Hay pues gente que es muy fan de algo y le gusta tenerlo en el salón y verlo.
Sí, vamos a comprobarlo esta tarde. ¿Qué sí. es lo más raro, curioso o yo qué sé?
Feo.
Surrealista.
Feo, feo, feo.
¿Qué has visto decorando una casa?
Bueno, feo, feo, porque a lo mejor ahí no es su sitio.
Perdona, feo. Probablemente también lo has visto feo. Y es más, hay veces que hay cosas que te dan hasta miedo.
A ver,
sí.
Por ejemplo.
Sí.
Un bicho disecado.
Por ejemplo. Claramente, o sea.
Un bicho disecado.
Bueno, esa alfombra que hasta nada existía con la cabeza de tigre.
Ay, por favor,
sí,
de verdad.
Con los dientes.
Con los dientes.
Con la boca abierta y con los dos...
Un horror, pero fijaos.
Incisivos preparados.
Yo la primera vez que entré en la casa del que hoy es mi señor marido, tenía colgado en el salón
¿sí?
una camiseta de la Real, la bufanda y las botas de fútbol adornando la mesa del salón.
No.
Eso es un horror. Eso no se puede permitir.
¿Y cuando cenaban en la mesa, qué hacían? ¿Retiraban las botas o nunca iban a la mesa?
Pues la, supongo, se quitaban las botas de fútbol y se comían
sí,
en la mesa.
Sí, encima la mesa, pero las botas estaban sin usar.
Sí, estaban nuevo. Faltaría más.
Entraste tú en la familia y eso desapareció,
hombre,
¿no?
Por supuesto. No hay cosas que no son de recibo.
Eso no era tu competencia. Eso,
no,
era,
pero,
eso era competencia de tu suegra.
No, no, no. En la de él solo. Mi suegra es una santa.
Que no era la,
en casa de sobrano. No lo tiene eso, también te
que
digo.
No,
¿eh?
no era la casa
su piso
familiar.
De soltero. Era en su piso. Claro, en su piso cada uno hace lo que quiere y tiene estas cosas.
Una
¿no?
cosa bonita, ¿eh?
Una cosa muy bonita, pero también te digo, decimos del tipo del coche que lo ha subido con la grúa 57 plantas para plantarlo en el salón. Pero es que este oyente no se queda corto.
A ver.
Hola gente, os adoro. Mira, yo soy un fanático de las motos de rallies y cuando era jovencito me compré una KTM París-Dakar oficial que había corrido el París-Dakar en el del año 92 y me gustó tanto que la desmonté pieza a pieza y me la subí al cuarto de estar de mi casa. Yo vivía en un piso de 80 metros y la tuve en el salón 2 o 3 años. Es que era el sueño de mi vida, tener una moto del París-Dakar y para mí fue, vamos, espectacular.
¿Qué te parece?
¿Pero montada o desmontada?
¿Cómo
no lo he explicado.
No,
entiendo que luego la montó en casa.
O sea, él tenía el tresillo, el sofá, enfrente de la moto.
Él se sentaba directamente en la moto para ver la tele.
Yo voy a relajarme. Y se ponía a mirar la moto.
Pues seguro.
Bueno, hay gente que ve series y hay gente que ve motos.
Exactamente, ve motos.
Ya está.
Ve motos por
veo
todas
motos
partes.
En el desierto.
Veo motos. Pues sí.
Y en ocasiones veo motos.
En ocasiones veo motos. No, este no era ocasiones, pero la tenían en el salón.
Tú dime, ¿y por qué él quería tenerla en el salón?
No, yo es que me lo estoy imaginando, sentado claro. enfrente de la moto, fíjate.
Igual que la gente que hace un puzzle de 1 millón de piezas y te lo cuelga en el
sí,
salón,
también,
pues este
también, también.
Chico tenía la moto.
Ya.
Y decía Pilar, cosas que dan miedo. Pues esto da miedo, pero con razón.
A ver.
Hola, gente. Lo más curioso que yo he visto en un salón fue hace 20 años, que fuimos a casa de unos amigos a Cáceres, íbamos de boda, entonces pues yo estaba toda arreglada en el salón de la casa esperando a que ellos terminaran de arreglarse y vi en un extremo una cigüeña así con la pata elevada decorativa y yo pues fui a tocarla, de estas cigüeñas disecadas, fui a tocarla, puse la mano en el pico y cuál fue mi sorpresa cuando abrió el pico.
¡Estaba viva!
Un rugido enorme, yo pegué un grito indignante y es que bueno, nuestros amigos, uno de ellos era veterinario, la había encontrado, le había arreglado una pata que tenía rota
bueno.
y la tenía ahí en el salón de su casa.
Las cigüeñas tienen muy mal humor, ¿eh? Las cigüeñas tienen muy mal humor.
Yo
y además ahora hay un problema porque los nidos pesan muchísimo y entonces hay sitio donde es un problema. Una cigüeña viva, ¿eh?
En un salón, vale, que la tengas que tener recuperando, pero el salón igual no es el mejor sitio.
Yo tenía,
¿no?
Mira, yo tenía un amigo, ahora estoy acordándome, que es un pirado de los bichos, y este tenía su cuarto lleno de terrarios con, bueno, algunos eran serpientes, reptiles exóticos y varios, en el cuarto. ¿Eh? ¿Cómo te queda?
Pues mal, lo que pasa que bueno,
o sea,
cierras la puerta del cuarto
el ojo
y no lo ve
y veía,
nadie.
Veía la serpiente con su lengua extendiéndola, exacto, y extendiéndola y recogiéndola. Tú imagínate lo que es dormir con una serpiente al lado.
Sí, claro, sí, luego sí. Pasan cosas, como ha pasado en Vigo ahí que se ha escapado, ¿no?
Este veía serpiente.
Sería peor tenerla en el salón de casa y que todas las visitas que vayan pues la vean, al menos está en el cuarto y está recogida.
No, hombre, en ocasión, o sea, en el salón de casa también he visto beceras, pero eso no es exótico.
Hablamos de decoración en la tarde, pero no de una decoración cualquiera, sino de esa decoración rara, curiosa, horrorosa, hortera, naif, kitsch, extraña, daba miedo incluso, que te has encontrado alguna vez, o que a lo mejor es la tuya y te gusta, oye, cuidado. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602, y te preguntaste, ¿pero cómo tiene este hombre o esta mujer semejante cosa ahí en el salón o en la habitación? Pues eso es lo que queremos saber. Bueno, la campaña electoral sigue adelante, Fernando, y claro, se sigue hablando de las listas de Bildu.
Se sigue hablando de las listas de Bildu, Pilar. Estamos en el ecuador de la campaña y, bueno, los partidos, sobre todo el PSOE y el PP, filtran sus tracking, o sea, sus agendas y sus encuestas diarias. Claro, es curioso porque los dos partidos están filtrando trackings muy favorables. Vamos enseguida a meternos con ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¿Por qué narices no puede el Barça, que ha ganado 2-4, juntarse en el centro del campo de una forma respetuosa? El debate tiene que ser si tienen que estar en el fútbol los que estaban allí, los ultras que estaban en el fondo del estadio.
¿Te cuenta la postura que es de los Mossos, que en la medida de lo posible no celebren el título en el césped en caso de ganar la Liga? Esto, o sea, el Barça entiende esta postura decidida por los Mossos, da el ok.
Pero es que hubo gente que llegó cerca y tiró sillas, botellas. Tiró una valla, o sea, quiero decir.
Pero si es que esto no va a llegar a la bocana, claro.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido. Hola. Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos en la campaña electoral, en el Ecuador de la campaña electoral, y es curioso porque los partidos están filtrando sus trackings. Los trackings son sondeos, encuestas, que no entrevistan a mucha gente, pero que le dan a los partidos pues una idea de por dónde van las cosas. Es llamativo que el PP esté filtrando sus tracking y que diga que la cosa va estupenda, que puede gobernar en La Rioja, Baleares, Cantabria, Valencia, Aragón y también en Castilla-La Mancha. Por cierto que Paje pues ha hecho campaña hablando de sus hijos, de la hija que estudia medicina y del hijo que parece que tiene una vida amorosa bastante plural.
Tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano.
Bueno, ha dicho luego Paje que es que le han manipulado. Depende en gran medida Valencia de cómo quede Podemos. Y Podemos, Irene Montero, en las últimas horas pues ha tenido un cara a cara bastante intenso con una señora que le ha dicho que cómo es posible con la edad que tiene que se haya comprado ya un chalet. Bueno, pues se oye mal este diálogo. La señora le pregunta, ¿usted cómo puede tener un chalet? Y si mi marido lleva trabajando 14 años. Y Irene Montero le responde, porque su padre murió a los 60 años y le dejó una herencia. Lo de la herencia, hombre, pues muy de izquierda no es. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Paloma Esteban ha hablado con todo el mundo y ha escuchado todos los tracking que le han filtrado los partidos políticos. ¿Conclusión? ¿Por qué tienen tanto interés de decir todos que les va muy bien en este momento? ¿Eso no desmoviliza, Paloma?
Y además es llamativo porque no es una cosa que no vayamos a comprobar, es que lo vamos a comprobar dentro de muy poco. Y es difícil entender que tanto PP como PSOE se vean tan bien a 11 días de las elecciones, ¿no? Bueno, yo creo que la intención sí que es, al contrario, que se suban a ese caballo ganador, transmitir la idea de que se puede, de que pueden ganar y que están jugando los dos a eso. La conclusión única que yo veo clara que podemos afirmar a día de hoy es que el escenario sí que está muy abierto, Fernando, y por eso los dos quieren lanzar la idea de que pueden conseguirlo, porque necesitan que más gente se sume, y es porque muchas comunidades están prácticamente en un empate, no tanto en votos, que ahí es verdad que el PP transmite la idea de que les va a ir muy bien porque va a ser la fuerza más votada en la mayoría de ellos, sino en los bloques. Ya sabemos que no vale con ganar, aquí hay que gobernar, y como tú decías, hay en comunidades que depende mucho de si entra Podemos o en el caso de la derecha cómo quede Vox, pero está muy muy ajustado en este momento.
¿Los socialistas están tranquilos en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha?
Dicen estarlo, sí. Ellos creen que tanto Ximo Puig como Paje están consolidados. El problema que tiene Paje en Castilla-La Mancha es que necesita una mayoría absoluta, porque Podemos no va a entrar. Yo creo que eso a 11 días de las elecciones también Podemos ya
está claro que no entra.
Prácticamente afirmarlo, no va a entrar.
Porque, y eso, recuérdanos, hace falta un 5% en Castilla-La Mancha. Sí.
Entonces lo que ocurre es que Paje necesita la mayoría absoluta. Y ellos están convencidos, es verdad, Paje tiene una marca consolidada, tiene un tirón propio, eso es innegable.
A pesar de sus errores, haciendo referencia a sus hijos.
Pero eso es, ojo, porque en la campaña los errores penalizan. Lo que nos dicen los estudios es que mucha gente decide el voto al final, y este tipo de errores puede inclinar la balanza en comunidades en las que va a estar en un puñado de votos. Es que va a estar en un puñado de votos.
O sea, los socialistas están tranquilos con Castilla-La Mancha, aunque Podemos no entre en la Asamblea, en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Y Valencia, Valencia es
La madre de todas. Exacto.
La madre de todas las batallas. Vamos a ver, eso depende de Podemos. ¿En gran medida también?
Sí, yo creo que eso depende muchísimo de lo que hagan los socios pequeños. Y en ya. Este caso la izquierda Podemos. Es decir, Ximo Puig puede estar consolidado, que necesita sí o sí que entre Podemos. Como no entre Podemos o PP y Vox sumen, está perdido. Además de que yo creo que la Comunidad Valenciana, la primera fuerza, va a ser el PP. ¿Eh? Yo creo que sí que van a ganar las elecciones. Ahora tienen que ver si les da la suma. Igual que te digo que en Castilla-La Mancha están más convencidos con Paje, yo creo que en la Comunidad Valenciana los dos partidos están temblando.
Ah, sí.
Reconocen que puede pasar de todo. Es verdad que depende del tracking y del día, porque sí. Los sondeos los van haciendo diariamente. Hay días que están más optimistas, pero el PP está muy optimista en Comunidad Valenciana ya. Y el PSOE lo que tiene es como la sensación de que puede aguantar.
Ya. Oye, y Aragón se le conoce como el Ohio de España. Ohio es un estado en Estados Unidos se toma como modelo. O sea, el resultado de las elecciones en Ohio es el resultado que va a tener luego esa convocatoria electoral para todo Estados Unidos. Vamos a ver, ahí también hay que buscar alianzas, está Aragón existe. ¿Qué dicen los dos partidos PP y PSOE de Aragón?
El problema en Aragón es que la fragmentación en el Parlamento Autonómico es enorme, porque está Aragón existe, que en el Congreso lo conocemos como Teruel existe, sí. Pues este partido ya da el salto a las autonómicas, pero está los regionalistas.
Está el PAR, ¿no?
Tienen una división muy fuerte y eso complica muchísimo, muchísimo la posibilidad de tener algo claro. Tengo la sensación de que ahí Lambán puede jugar con cierta ventaja, porque hoy Lambán ya está no en un tripartito, cuatro partidos, son ya. Cuatro los que están, ¿no? Entonces tiene más facilidad para pactar con todos ellos
ya.
Y el problema que tiene el PP es que va a tener líneas rojas. Si el PP necesita a Vox en Aragón, se queda sin apoyos. Aragón existe, es uno de esos partidos que parece que puede inclinar la balanza y hoy ha querido dejar claro el diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, que si está Vox en la ecuación, ellos no van a estar.
Ya.
Por lo tanto, en Aragón el problema que tiene el PP es que no tiene muchos apoyos.
Ya. O sea, los partidos regionalistas caen más hacia la izquierda que hacia la derecha.
En este momento sí.
Bueno, pues nada, está todo en una baldosa. Y hoy Ayuso ha querido una vez más separarse de la línea de el partido, del PP a nivel nacional, porque después de que la Fiscalía haya asegurado que no se puede ilegalizar a Bildu, pues Cuca Gamarra, o sea, Feijóo, han dicho, bueno, pues si es que no se puede ilegalizar.
Y es hora de que calibremos la amenaza. O reaccionamos o después será demasiado tarde. Porque la nación que permita el asalto de los terroristas a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte. Y todo esto se tiene que acabar.
Nosotros las consultas que hemos hecho en nuestros equipos jurídicos consideran que no se incurriría en ese supuesto. Pero reitero, quien debe pronunciarse es la Fiscalía y la Abogacía.
Bueno, hemos oído los sonidos al revés. Primero Ayuso diciendo que sí se puede ilegalizar y después a Gamarra diciendo que no se puede ilegalizar. Vamos a ver, Paloma, explícanos esta disparidad de criterios. Ayuso quiere rebañar votos de Vox, Ayuso quiere ser Ayuso, explícanos qué está pasando.
Bueno, hay mucho de eso. Ayuso quiere ser Ayuso y es verdad que Ayuso lo que está pensando es en su mayoría absoluta, Fernando, y en este momento está a uno o dos y se los tiene que quitar a Vox. Ya. Así que yo creo que fuera de dudas vemos cómo explota ese perfil nacional que tiene. ¿Qué ocurre? Que esto está suponiendo un enredo dentro del PP de lo más absurdo.
Ya.
En mitad de una campaña electoral con todo el foco puesto en los pactos que tiene el PSOE con Bildu, y yo creo que en la dirección nacional lo que ha molestado y por eso ha tenido que salir al paso Cuca Gamarra explicándolo es que este debate en términos legales no tiene más.
Ya. Oye, pero ¿no se llaman por teléfono?
Bueno,
digo, oye, voy a decir esto, ¿tú qué vas a decir?
Oye, dicen hablar a diario, ¿eh? Dicen hablar a diario.
Y entonces, hablan a diario y luego cada uno dice una cosa.
Claro, pues si cada uno dice una cosa, normalmente eso son discrepancias o incluso a veces desafíos, ¿no?
Ya.
Y este es el problema. Yo creo que quizá Ayuso, que tiene un perfil, como decimos, muy nacional, y no creo que Génova le ponga problemas a la hora de explotarlo, cuando ya hay fijada una posición y en el asunto legal el PP nacional dice no se puede ilegalizar, vamos a ir por otra vía, que la presidenta de la comunidad insista, pone al PP en una situación ya complicada.
Algunos de los voceros mediáticos de Ayuso dicen que es que ella va a ser presidenta del gobierno sí o sí. Si no es ahora, pues dentro de unos años.
Bueno, pues dentro de unos años veremos, ¿no?
¿Está haciendo campaña Ayuso para ser la lideresa del PP dentro de unos años?
Yo creo que no. Yo creo que Ayuso está ahora centrada en su mayoría absoluta y en arrancarle votos a Vox.
Fíjate que mirando, no sé qué credibilidad se le puede dar al CIS, pero mirando lo del CIS, Ayuso es un caso muy raro porque, bueno, por supuesto recoge los votos de Ciudadanos, le roba votos al PSOE y le roba votos a Vox también. Es un caso de estudio, ¿eh?
De estudio, y lo vimos en 2021, que consiguió realmente tener votantes muy transversales. No responde, y a pesar de tener un discurso, como calificamos muchas veces, de dureza,
sí,
¿no?
Sí,
y de contundencia.
Sí, sí.
Y que la izquierda insiste en situarla al lado de Vox. Pero ella tiene una marca, ella tiene una manera de llegar a un votante también socialista, que bueno, que eso es lo que realmente le puede garantizar. La mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid solo se saca con votos de izquierda y de derecha.
Está claro. Y a por eso es a por lo que va, y eso explica lo que ha pasado hoy.
Eso es.
Gracias, Paloma.
Un abrazo.
Las 4:49 hora menos en Canarias, y tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Unos ingenieros del MIT han diseñado unas suturas inteligentes que son capaces de liberar fármacos y detectar inflamaciones. Estos materiales son capaces de administrar antibióticos y quimioterapia a los pacientes. Además, están fabricadas con hebras de animales, lo que las hace especialmente resistentes. Y por si fuera poco, el tejido se absorbe el cuerpo de forma natural a los 90 días.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much, but every day you hear I'm healing, and I was running out of time. Es jueves, estamos a 18 de mayo, y bueno, ha terminado ya esa rueda de prensa de Rafa Nadal, que en esa rueda de prensa ha confirmado que efectivamente no va a jugar Roland Garros, como por otro lado estaba previsto, que de hecho, bueno, pues ha decidido tomarse unos meses para, me imagino, intentar recuperarse del todo. Ha dicho también que este es un punto y aparte en su carrera deportiva, que no pone fecha a su regreso, pero que su idea es darse la oportunidad de competir al máximo nivel, y que eso sería en el 2024, pero que ese 2024 será el último año de su carrera. Es lo que ha dado de sí a grandes rasgos esa rueda de prensa de Rafa Nadal. Después te contaremos más en detalle cómo se le ha visto además en esa rueda de prensa a Rafa Nadal, y bueno, lo muchísimo, ¿no?, que le vamos a echar de menos en Roland Garros, porque es que claro, son 14 los que ha ganado. Es decir, decir Roland Garros y decir Rafa Nadal prácticamente es la misma cosa. Así que imagínate hasta qué punto vamos a echar de menos a Rafa en el próximo Roland Garros. Rosa Rosado, ¿y la decoración cómo va? ¿Estamos decorando bien las casas? ¿Más regular?
Estamos decorando las casas con cosas bastante raras. Es verdad que, a ver, puedes ser muy fan de algo y que te guste verlo en casa, o que colecciones algo y lo tengas de decoración, como es el caso.
Pues yo lo más raro que he visto en una casa fue en un pariente lejano que tenía en todo el zaguán y todos los pasos hasta llegar al comedor, tenía mecedoras, pero tenía algo así como 20 o 30 mecedoras de todos los tipos. Estas antiguas de rejilla, otras de madera, otras con lona, las había ido heredando de antepasados suyos, las ponía en los zaguanes y en los pasos. Hombre, algunas eran cómodas y otras no, pero no quería que las usaran. Pero aquella era una auténtica exposición de mecedoras, de balancines. Un saludo, gente.
Pero... ¿cómo era de grande la casa? O sea, vamos a ver, una mecedora, coleccionar mecedoras no es coleccionar llaveros o pines,
bueno,
por ejemplo.
Igual tienes un pasillo muy largo desde la entrada a la casa y
claro, y te levantas por la noche al baño.
Las mecedoras de...
Bueno, y te metes ahí unos golpetazos que forma, no te quiero ni contar.
Esa forma parte de la,
decoración.
De la decoración de mecedoras y balancines por toda la casa.
Sí, de la decoración de riesgo.
Completamente.
Ver, además, fíjate tú, el tema mecedora, a mí, tú me dices una mecedora y a mí me suena como a película de terror. Por algún motivo, ¿no? Siempre se ha utilizado el chirrío este de la mecedora. ¿No?
Porque la mecedora se mueve sola, ¿no? Te levantas por la noche y la ves que se está moviendo sola.
Por ejemplo. Pero bueno, oye, cada uno pone en su casa lo que quiera.
La imaginación.
A lo mejor tienen un valor insuperable. Es un dineral lo que cuestan estas mecedoras. Te pones a venderlo y tienes ahí un tesoro.
Bueno, por lo visto nos ha contado el oyente que cuando murió el señor la subieron al desván y no ha vuelto a saber nada de esa colección de mecedoras. Claro, es que lo que para ti es maravilloso, a lo mejor para otros es un...
Lógicamente.
Es un trasto.
Porque si lo analizas un poco, nosotros estamos aquí, pero si analizas incluso tu propia casa, a lo mejor tú misma tienes algo que a ti te encanta.
Claro.
Y es muy probable que alguien que nos escucha diría, ¿cómo se le ocurre poner esa cosa ahí en medio del salón a esta mujer?
Bueno, antes nos contaba un oyente que había puesto su moto, no te digo más. Y luego, ¿qué pasa con los animales? ¿Con los animales vivos en el salón? ¿Cómo que no
¿Pero
puede
cómo
ser?
Que vivos? ¿Vivos o disecaos?
Escucha.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mi hermano es un amante de las aves. Tenía dos águilas que se las compró y las tenía en el comedor de casa. Las tenía las dos con su atril y las águilas allí mientras él estaba sentado en el sofá. Y una vez invitó a un amigo suyo, entró en el comedor y se pensaba que eran de adorno, que estaban disecadas. Y cuando se sentó en el sillón y las águilas se movieron las alas, salió por patas y ya no lo volvió a ver más en su casa. Un saludo.
Ahí estaban las dos águilas en el salón, en su atril, viendo la tele y...
Sí, estarían muy cómodas. Pero digo yo que esto será hace años, porque yo creo que ahora no está permitido que tengas un águila en casa.
Ni se debe.
Vamos.
Ni se debe. ¿Tú qué haces con dos águilas en el salón, muchacho?
Qué barbaridad, pero esto que... Están saliendo cosas muy raras.
Muy raras.
Ya decía yo que hay cosas, a veces, que la gente tiene en casa, objetos decorativos y demás, que dan un poco hasta de miedo. Yo no digo más. Bueno, pues de eso estamos hablando esta tarde y queremos hablar con la gente. Gente, de verdad, ¿has ido a casa de alguien y te has encontrado con algo que te has quedado ahí mirando y dices, pero cómo es posible esto?
¿Qué hace esto aquí?
¿Esto que hace aquí? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
En mayo, nuestro Clint Eastwood cumple años.
Premio.
Y lo queremos celebrar.
Abre la boca.
A lo grande.
Lástima que no me quede tiempo para afeitarte.
Bla, bla, bla. Con el más fuerte. Con el más sucio. Con el mejor.
Se puede ser mejor aún.
Ruta Suicida, en La Cuerda Floja y Harry el Fuerte.
Sí, nos hemos divertido.
Feliz cumpleaños, Clint Eastwood. El sábado y domingo por la noche, en 13.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Yo tengo el
Vuelven los días con Power de Vodafone. Ahora estrena un móvil completamente gratis con tu tarifa de hogar. Así son los días con Power de Vodafone. ¿Quieres un móvil gratis? Pues ¿a qué estás esperando? Infórmate ya en el 1444 y en tiendas Vodafone.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana prueba la pizza fresca jamón y queso Día al Punto con un 25% de descuento por solo 1,85. Nueva calidad Día, confirmada.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Qué previsión de lluvias espera este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.